Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Están?
Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula. Con ustedes Héctor Huerta, José Luis Sánchez Olaya y Tan Benesra, listos para comentar resultados importantes en el fútbol europeo y platicar, por supuesto, de lo que viene, que es la última jornada del fútbol mexicano. Sorpresa en España, perdió el Real Madrid 4-2. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que el Chelis. Y perdió feo, ¿eh? Perdió 4-2 con Girona, un jugador argentino que ha prestado por el New York City. Está jugando en Girona, hace los 4 goles, un póker de castellanos ahí en el equipo de Girona. El Madrid mal, le faltaron Benzema, Courtois, Alaba, pero realmente tenía la base del equipo principal y Vinicius hizo papelón ahí peleándose con todo el mundo, metió un gol, una asistencia, pero al final el Madrid cae feo y creo que hoy pierde la liga.
Sí, eso parece. Chelis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor, buenas tardes. Más que perder la liga, que ya la tenía perdida, pierde esta prosapia, la pierde el día de hoy. Nunca había visto un tan mal partido como el de Militao. ¿Qué cosa de muchacho se hubiera quedado en el barrio de Salamanca?
Rüdiger también fue un desastre también.
Híjole.
Sí.
Platicaremos de eso, platicaremos también del fútbol mexicano. Viene la última jornada, iremos al campamento del América. También conversaremos, por supuesto, de las grandes ligas, de la NBA. Mucha información aquí en ESPN Radio Fórmula. Así es que, bueno, pues, además de eso, ¿qué les parecen los resultados en Inglaterra, compañeros? También se está acercando la definición de la Premier.
Pues ya iba la carrera parejera, ya está entre el City y el Arsenal. Ahora llevaba los 5 puntos de ventaja. Vamos a ver si lo alcanza a recortar. Mañana se enfrentan el City contra el Arsenal. Es un partido clave en esta situación. Lo juegan en Manchester, es otra ventaja, con un Haaland encendido, haciendo goles en todos los torneos. Y bueno, pues a ver si Haaland era la cereza en el pastel que faltaba. Lo mismo para, yo creo que más que nada para conseguir la Champions, porque la Liga Premier, 4 de los últimos 5 torneos ha ganado Guardiola, y creo que esto nos dice claramente que el Manchester mantiene un dominio en la Liga Inglaterra. Pero bueno, vamos a ver cómo se cierra este torneo. Arsenal mantuvo todo el torneo la punta, pero es probable que en el cierre lo pierda.
Chelis, ¿tú quién crees que termine ganando la Premier?
Yo creo que el City se puede llevar 2 de los 3 trofeos en este cierre por lo como está jugando, y el Arsenal tiene que estar jugando con los espejos retrovisores, y el City no, juega sin espejo retrovisor, solamente viendo adelante. Y también mencionar lo del Burnley, que acaba de coronarse en la Champions. Ya había ascendido, pero hoy se corona en primer lugar y otra vez regresa a la Premier League.
Platicaremos también de lo que ha pasado con Xolos y con el Mazatlán y los estadios por los incidentes del fin de semana anterior. Javier Hernández habla por primera vez después de lo que se ha dicho respecto al delantero mexicano. Partido importante en CONCACAF, Liga de Campeones, León contra Tigres. También tendremos ese tema, y el nuevo técnico del Santos en una situación tan particular, porque en la última jornada el conjunto de La Laguna ha anunciado a su nuevo entrenador después de lo de Fentanes tras perder contra Querétaro. Parte de lo que tendremos hoy en ESPN Radio Fórmula, así es que cargada de información esta edición de ESPN Radio Fórmula. También mencionar el marcador del Betis contra la Real Sociedad, por ahora sin goles esos 2 equipos en un encuentro más de la jornada en el fútbol español. Vamos a la pausa, regresamos y nos metemos de lleno a la información. Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos a ESPN Radio Fórmula este martes. Héctor Huerta, Chelice y Itamar Ezra con ustedes. Vamos a platicar también con César Caballero, reporte del América. César, después del empate contra Pumas, van a cerrar el torneo contra Juárez. ¿Qué se dice en el campamento de Cuapa?
Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, el América se alista de cara a lo que será esta visita a Ciudad Juárez del próximo viernes por la noche, un partido en el que Fernando Ortiz planea poner en el terreno de juego el mejor once que tenga disponible, porque hay que asegurar el boleto a la liguilla. Un empate frente a los Bravos amarra el boleto directo a la fiesta grande, pero el América está interesado en sacar una victoria para amarrar el segundo lugar de la tabla general. Ya sabemos que es muy importante llegar a la liguilla lo mejor posible, en la mejor posición. Ya el América no puede alcanzar a Rayados de Monterrey, pero sí tiene esa posibilidad de quedar como segundo de la general, y ese es en este momento la motivación del conjunto americanista, junto con lo del tema del liderato de goleo. Henry Martín va a llegar a este encuentro con 2 goles de ventaja sobre Julián Quiñones. Hoy vimos a Henry trabajar al 100%, por primera vez en prácticamente 3 semanas no ha tenido que estar en terapias de rehabilitación durante los primeros días de trabajo. Henry se ve bien, se le ve motivado, quiere seguir marcando anotaciones y quiere amarrar ese ansiado título de goleo, algo que ha deseado prácticamente desde que inició su carrera como profesional. Entonces, Henry estará de inicio el próximo viernes por la noche en la casa de los Bravos.
Hola, César, ¿cómo estás? Pues prácticamente la misma pregunta que la semana pasada, nada más que ahora se invierte el valor. Primero juega Henry y luego juega Quiñones un día después. La semana pasada, recuerdas que jugó primero Quiñones el viernes y Henry estaba en la disyuntiva de jugar o no jugar el sábado, dependiendo de lo que hiciera Quiñones, y lo que pronosticábamos que podía meter 2 goles, lo hizo y obligó a Henry a jugar, y afortunadamente para él cometió el penalti Pumas y lo concretó Henry Martín. Oye, en este caso te pregunto, acuérdate que Fernando Ortiz había declarado que a nadie mete que no esté al 100%, si al 90% está, no juega. En este caso, ¿Henry Martín está completamente bien para jugar este partido?
Sí, está bien. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, realmente está perfectamente bien, está perfecto. Lo vimos hoy incluso de un mejor ánimo con respecto a lo que lo habíamos visto en los últimos días. El fin de semana pasado, Henry Martín entregó los 90 minutos, te habla de que físicamente estaba al 100. Hoy lo vimos que ya no tuvo que hacer terapias de rehabilitación. Desde el minuto 1 de la práctica estuvo con el resto del equipo. Entonces, físicamente, Henry ya no tiene ningún problema. Ahora, vamos a ver cuánto tiempo también le da el Tan Ortiz de juego el próximo viernes por la noche. Henry quiere asegurar ese título de goleo, es algo que viene peleando desde hace ya un par de semestres. En el torneo anterior se quedó muy cerca, lo perdió con Nico Ibáñez prácticamente en la última jornada. Entonces, Henry no quiere arriesgar a que le vuelva a pasar esta situación, y lo más probable es que lo veamos de inicio frente al conjunto de los Bravos. Ahora que hablabas también de que no arriesgan a los jugadores, también hay que comentar el tema de Israel Reyes. Hoy regresó al entrenamiento junto con el resto de sus compañeros, está listo para ir de inicio también el próximo viernes. Reyes tuvo un golpe en la rodilla en el partido con selección mexicana que no le permitió jugar ante Pumas, sin embargo ya está totalmente recuperado, y ahora las dudas son Néstor Araujo y Federico Viñas, quienes el día de hoy no trabajaron por temas musculares, y entre mañana y jueves se definirá si es que hacen el viaje para enfrentar a los Bravos.
Chelis, ¿alguna pregunta con César?
Sí, lo de Reyes fue su no alineación. El golpe que hablas, y te saludo, buenas tardes, perdón, ¿fue el golpe que hablas o fue la mala logística de la selección para regresar a tiempo?
Pues, Chelis, qué gusto saludarte. Pues mira, es un poco de todo. En el tema de la logística, pues los jugadores regresaron o pisaron territorio mexicano ya prácticamente a las 6 de la mañana, aparte llegaron al AIFA, que no está cerca de la casa donde ellos viven generalmente, tuvieron que ir al CAR, ya de ahí regresaron a sus casas, descansar un par de horas y presentarse en el Club América el jueves por la tarde, que ese día entrenó en horario vespertino. Aún así, Reyes no pudo hacer la práctica con el resto del equipo, solo hizo trabajo regenerativo, ahí mismo manifiesta ese dolor en la rodilla, y entonces todo esto sumado hace a Fernando Ortiz tomar la decisión de darle descanso. Yo creo que Reyes incluso sí estaba para tener minutos, muestra de ello es que va al banquillo de los suplentes en el partido contra los Pumas, sin embargo a Fernando Ortiz no le pareció la mejor decisión y por eso prefirió guardarlo, pero la verdad es que sí es un poco de todo, este tipo de viajes y partidos a media semana son incómodos y son impertinentes hasta cierto punto con los clubes de la Liga MX, pero ya están pagados y hay que jugarlos, entonces se tienen que adaptar a lo que hay.
Gracias.
César, muchas gracias.
Un abrazo, que tengan excelente tarde.
Muchas gracias a César Caballero, reportando la actualidad de la América. Chelis, ¿qué tan importante es para el equipo, para un grupo de jugadores, para el propio Henry Martín, el título de goleo?
No, muy, muy importante redondear una gran temporada que han tenido, y más en segundo lugar, título de goleo. El que se debe de preocupar por lo que acabo de escuchar es Juárez. Si Juárez no gana y gana Xolos, el que paga la multa es Juárez.
Querétaro paga la multa. Ah, es cierto, cierto. Son, no, no nada más es Querétaro. Ahora, no, Héctor.
Son tres.
Sí, o sea, Héctor.
El problema es que Tijuana no le gana a nadie, Chelis.
Bueno, pero la vela está prendida.
Dice la posibilidad, dice Chelis.
Sí.
Oye, Héctor. Va
contra Puebla, sí.
¿Te parece que el título de goleo sirve de algo pensando en llevar mano para una titularidad en selección mexicana, o esa es de Henry, sea o no campeón de goleo, entendiendo lo que está haciendo Santiago Jiménez en Europa?
Es que mira, si sumamos los goles que hizo el torneo pasado, que fueron 10 en la liga y 2 en liguilla, son 12, y luego uno con la selección en el Mundial, 13, y luego sumamos los 14 que lleva ahorita, son 27 goles en el año calendario, que son para él buenísimos, ¿no? Lleva 27, pero el Chaquito Jiménez lleva 20 en Europa con el equipo de Feyenoord, y también lleva 5 en la Liga, que empezó Cruz Azul el torneo pasado, empezó de líder goleador en la fecha 4, llevaba 5 goles cuando se fue a Holanda. Así que, pues ahí van, es una carrera entre los dos muy pareja. Henry Martín, por su propio currículum, por su propia marca personal, ser campeón de goleo y tan te da un sello de calidad como centro delantero muy importante, ¿no? Nico Ibáñez ha estado a la baja este torneo, su cambio a Tigres no fue nada bueno para él, nada bueno. En Pachuca era jugador clave, importantísimo, y lo ha resentido el Pachuca no tenerlo, y en Tigres es un jugador más, y eso es una pena, un jugador que había metido 28 goles en el año calendario anterior y que hoy está muy baja su cotización como centro delantero rentable, ¿no? Entonces, pues yo creo que para Henry es muy importante, y para el América también. Se despegaría, Eitan, en la lista de goleos de jugadores que han ganado un título de goleo, el América es líder junto con Toluca, han tenido 15 campeones goleadores, con esto sería América 16 campeones goleadores y el Toluca 15, pero el Atlas, te digo una cosa, en toda su historia de 100 años no tiene ningún campeón goleador, nunca el Atlas.
Eitan,
siempre, Eitan. Sí, señor, ¿qué pasó,
Chico? Y nos olvidamos de Berterame, de Funes Mori y de todos los grandes centros delanteros extranjeros que no han sido, claro, que no fueron campeones goleadores. Ya, por favor.
Sí, también tiene ese impacto. Vamos ahora a Guadalajara con Jesús Bernal. Jesús, las Chivas van a estar muy pendientes de lo que haga el América porque están disputando ese segundo lugar en la general. ¿Cómo están las cosas en el campamento del rebaño? Buenas tardes.
Chelis, buena tarde. Pues el equipo tapatío hoy, justo este martes, arrancó su semana. Dieron el lunes de descanso después del partido contra Cruz Azul el pasado día sábado, y apenas hasta el día de hoy iniciaron para preparar el compromiso contra Mazatlán, con una expectativa alta. De hecho, ya no hay boletos para este compromiso, se vendió un paquete ahí para el partido contra Cruz Azul y Mazatlán, y bueno, pues la gente aprovechó para comprar los dos pases, y con mucha expectativa, ¿no?, por parte de la afición de lo que pueda ocurrir con Chivas en la siguiente etapa. Bien lo mencionas, Chivas al pendiente del América, que jugará el día viernes, porque si el América no gana, a Chivas sabría lo que necesita para quedarse con el segundo sitio, ¿no? Si el América pierde, con el empate basta; si el América empata, con la victoria sería suficiente para asegurar el segundo lugar de la competencia, pero también el rebaño sin excesos de confianza, porque una derrota los puede bajar al quinto sitio y dejarlos entonces en el repechaje en lugar de estar directos en la liguilla. Una circunstancia en la cual el equipo no se encontraba desde que regresó la repesca al fútbol mexicano. Durante todos esos torneos, Chivas llegaba a la última fecha con calculador en mano, sacando cuentas a ver para qué alcanzaba. Y bueno, pues ahora al menos el repechaje en casa está garantizado desde la semana anterior por parte de los dirigidos por Veljko Paunovic.
Jesús, una pregunta. Si América gana y hace prácticamente imposible el que Chivas sea segundo lugar, ¿habría posibilidad de que cambie el cuadro titular de Guadalajara? ¿O más allá del resultado del América, irán con todo por la victoria contra Mazatlán?
No, lo mencionaba Paunovic, ¿no? Su meta es llegar a los 34 puntos, entendiendo que no pueden relajarse tampoco, porque si se combina un descalabro de Chivas con triunfo de Toluca y Pachuca, Chivas se va al quinto lugar. Entonces perderían esa posibilidad de jugar la liguilla de forma directa. Lo mencionaba el técnico después de la conferencia del fin de semana. Ellos van a ir con todos, va a sacar a su mejor cuadro, tratando de vencer al equipo de Mazatlán y sumando la mayor cantidad de puntos para que les permita estar en la mejor zona posible de cara a la disputa por el título.
Perfecto, Jesús, muchas gracias.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes, nos queda un minuto para el corte, Héctor. Hasta ahora me parece 10 de 10 para Guadalajara, ¿no?
Guadalajara va muy bien. Yo creo que los 31 puntos revelan que el trabajo que ha hecho es muy bueno, Paunovic, y también hace ratito platicamos con Joel Sánchez en un podcast Fútbol de Altura aquí en ESPN, y nos decía que el gran acierto que tuvo Paunovic cuando llegó a México fue no permitir que le metieran un asistente institucional, que él trajo su equipo de trabajo y con ese equipo de trabajo está soportando el torneo. Y esto de que hay para que te diga cómo es el fútbol mexicano, él aprendió sobre la marcha y hoy conoce perfectamente la liga y dice que está jugando el equipo de acuerdo a lo que él quiere.
Bueno, pues ha sido un gran torneo para Guadalajara. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a platicar sobre este comparativo natural que hay entre América y Chivas de cara a la última jornada del torneo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, José Luis Sánchez Solá e Itán Benesra con ustedes. Chelisa, escuchamos reportes de América y de Chivas. Hasta ahora, ¿qué torneo te ha gustado más, el del rebaño o el de las Águilas?
Me ha gustado más el de la América, me ha sorprendido más el de Chivas. Le he visto cosas más nuevas a Chivas que al mismo América. Como que la América es normal que te juegue esto. Chivas no, y Chivas lo ha hecho con cosas nuevas para el fútbol mexicano, créanmelo.
Y brevemente, Chelis, ¿quién crees que vaya a terminar mejor el torneo?
La América.
Héctor, tú también, de manera breve, ¿quién crees que termine mejor el torneo?
Yo creo que América también, pero me dejó intrigado, Chelis. ¿Qué cosas nuevas ha dejado para el fútbol mexicano Chivas, Chelis?
La incorporación de su segunda línea al área, a pisar el área, a buscar los espacios que desalojan su delantero mentiroso. Eso no se hacía en el fútbol mexicano.
Ok, para meter goles llegando de atrás.
Exactamente, pero desocupando y ocupando espacios.
Un poco nada por más necesidad, porque ¿no? Por necesidad, porque no tiene centro delantero que meta la pelota.
Imagínate. El chiste del entrenador no es que sepa mucho, sino que sepa las cualidades de tus futbolistas.
Y sí, pero ya se dio cuenta que...
Y sabe que no tiene un centro delantero, pero sabe que tiene gente muy dinámica en media cancha, es lo que está haciendo, que es a mí lo que me sorprende de este señor. La verdad, me quito el sombrero después de haberle mentado a la madre 20 veces.
¿Saben quién tiene centro delantero? Tigre sí tiene centro delantero. Y el conjunto de Monterrey hoy juega en CONCACAF Liga de Campeones contra el León. Vamos a escuchar esta crónica de lo que pasó ayer en la concentración del conjunto de la Autónoma de Nuevo León.
La afición incomparable sorprendió con una serenata al equipo de Tigres al finalizar su cena en el hotel de concentración en San Pedro Garza García de cara a la semifinal de ida de la CONCACAF ante León. Más de 400 seguidores del equipo de San Nicolás de los Garza arribaron a la sede de concentración felina con la intención de apoyar a sus ídolos. Poco a poco aparecieron los futbolistas dirigidos por Robert Dante Siboldi y de inmediato se acoplaron a los cánticos, encabezados por Nahuel Guzmán, quien primero cantó las melodías con una bengala ante el asombro de los presentes y posteriormente tomó un tambor para ser parte del grupo musical de apoyo. Previo a la despedida, André Pierre Gignac envió un mensaje a sus aficionados.
Mañana tenemos un partido importante de parte del cuerpo técnico del equipo. Muchas gracias por venir. Nos queda pocos partidos para el fin de esta temporada, pero los necesitamos. Ustedes son parte fundamental de este equipo, de este estadio, de esta ciudad. Así que no nos dejen, los necesitamos un chingo. Así que mañana...
Bueno, pues ahí lo que pasó en la concentración de Tigres antes del partido contra León. Saludamos en ESPN Radio Fórmula a Héctor Tello. Héctor, bienvenido, te saludamos, Chelis, Héctor y Eitan. ¿Cómo va el tema de boletaje? Porque sabemos que la gente en Monterrey es muy pasional. ¿Se han vendido todos los boletos para el partido?
¿Cómo estás, Eitan? Un gusto saludarlos a Chelis, al tocayo Héctor. Que bueno, pues espera que sea estadio lleno, Eitan, pero todavía hay venta de boletos en las taquillas. Que bueno, en este certamen la metodología o la logística de la venta de boletos ha cambiado, e incluso mucha gente, como pues en Monterrey, el horario de pronto laboral se extiende un poco más, termina llegando ya con el partido con los 15-20 minutos ya avanzado. Entonces mucha gente adquiere los boletos justo horas o minutos antes del partido. Entonces se espera una buena entrada esta noche en el Volcán, donde pues Tigres ya se reencontró con la victoria el jueves pasado contra Puebla, le ganó también al Motagua en la anterior fase y poco a poco pues va volviendo esa conexión entre aficionados y equipo que se describía en la crónica.
Oye, tocayo, te saludo con mucho gusto. Esto de anoche yo le veo una importancia, no sé, a lo mejor no es perceptible, pero esto de lo que habló Gignac con los aficionados, lo que les pidió el apoyo, pues es una especie de reconciliación, ¿no? Porque en los últimos partidos no estaba celebrando los goles Gignac. O sea, metió goles a Motagua 2 y le metió otro gol a Puebla y no celebra. Como que estaba enojado con alguien ahí en Monterrey y en Tigres. ¿Tú qué sabes de esto?
Mira, tocayo, gusto saludarte. Sí hay una especie de resentimiento porque André no le había tocado un momento desde su llegada a Tigres donde la gente apretara tanto al equipo, pero creo que André nunca se puso del otro lado de la calle, ¿no? Porque pues, también a la afición no le había tocado desde hace mucho tiempo, desde las épocas de Daniel Guzmán, por allá del 2009, 2010, una inestabilidad del equipo de esta forma. Para ser concreto, en los últimos 5 meses, 4, la toda razón, ya no, pues, sector, que a un sector, y no festejarlo. En una primera instancia se dice que por cierto a Motagua, porque lo trataron muy bien, pero después, ya es, y claro.
Okay. Vamos a restablecer comunicación, Héctor, porque tenemos problemitas con la línea telefónica. Chelis, ¿qué esperas de esta llave entre Tigres y León? Al final es importante lo que está en juego para ambos equipos.
Sí, Tigres no ha encontrado con el señor Siboldi, ha encontrado resultados, no ha encontrado ese juego funcional. Y se enfrenta ante el rival o ante el técnico, destruye sistemas. Su finalidad de este técnico, del señor Larcamón, con mucho éxito, es destruir sistemas. Y a partir de destruir sistemas es cuando ejecuta su juego ofensivo. Muy difícil para Tigres.
Ok, ya hemos recuperado a Héctor Tello. Héctor, nos comentabas.
Sí, de este tema de André, que bueno, pues se hablaban varias versiones. Lo cierto es que sí había un resentimiento hacia un sector de la afición. Y bueno, creo que con lo del día de ayer termina por arreglarse esa discrepancia entre un sector y el mismo André Pierre Gignac, que bueno, va de titular, otra vez 7 movimientos en el 11 titular de Robert Dante Siboldi, a lo que mostró contra Puebla, y esa va a ser la apuesta, dosificar de aquí al domingo también, seguramente en ese partido volverá a moverle al 11 titular el técnico uruguayo.
Perfecto. Héctor Cholís, ¿tienes alguna pregunta para Héctor?
No, porque si ven eso, ¿no? Si esto que yo lo veo muy claro, el juego de Tigres no es claro, no es fluido, no es firme, no es consistente.
Sí, en gran parte de Cholís, gusto darte, ha sido porque le ha movido, no ha repetido cuadro, le ha estado buscando Siboldi, tratando de tener intensidad en cada encuentro, más dinamismo. Tigres es un equipo que tiene mucha posición de pelota, pero le cuesta también el mantener un ritmo, recuperar la pelota, a despliegues. Ya no es. Entonces, por botar el plantel, buscando que haya esa dosificación de cargas físicas.
Perfecto, Héctor. Muchas gracias por el reporte.
Oye, con también también es cierto lo que dice Chelis, porque pero también Siboldi llega recién, no ha permitido gol desde que llegó, lleva en 3 partidos, no ha permitido gol en contra. Está tratando de que el equipo primero sea firme atrás y luego tenga un poquito en el desdoble, tenga la capacidad con los jugadores que tiene Tigres, la capacidad para resolver los partidos. Sufrieron mucho contra Puebla, 1-0 apenitas con un penalti. Fallaron muchas oportunidades de gol. Yo creo que el resultado fue, seguramente Chelis ya hizo el análisis de este partido, pero fue 1-0, igual pudo ser 3 o 4-1 o alguna cosa así, porque sí creó muchas oportunidades Tigres, pero oigan, en el segundo tiempo, sobre todo cuando hizo los cambios, fíjate, estaban en la banca André Pierre Gignac, Sebastián Córdoba, Enrique Quiñones, o sea, Luis Quiñones, Fernando Gorrerán y Guido Pizarro. Esos fueron sus 5 cambios en el segundo tiempo. Imagínate el plantel que tiene.
No, bueno, lo de Tigres es impresionante. Lo que escucho de ustedes es que ven a León favorito en la llave, ¿es así?
Yo sí. Yo veo favorito a Tigres, yo veo a Tigres.
No, yo a León, porque León tiene más, a mi manera de ver, tiene más argumentos durante este semestre para conocidos como para vencer a Tigres. Tigres no, simplemente lo han dicho 3 o 4 veces. Lleva 2 partidos y está tratando de hacer su equipo de atrás hacia adelante y de a pocas y esto. León ya lo hace.
Tú, Héctor, ¿por qué ves a Tigres que lleva mano en la llave?
Fíjate que León yo lo veo que ha venido a menos, porque contra Chivas, creo que ese día le jugaron muy bien Chivas, y aunque destruya sistemas, Larcamón ese día no supo cómo hacer que los volantes que llegaban de atrás, Pavel Pérez y el Oso González, consiguieran esos 2 goles, y le ganó, Chivas le ganó muy bien en León. Luego, los últimos partidos le ha costado mucho trabajo hacer goles a León. Los últimos 3 creo que no lleva ningún gol, los últimos 3 partidos. Así que ha sufrido. Y Tigres, te digo, lo de Motagua 5-0, Querétaro 0-0, a Puebla 1-0, es decir, no es un gran funcionamiento del equipo porque no lo ha tenido todo el torneo, pero lo tomó en una caída libre Siboldi con 4 derrotas consecutivas en casa, y había que revertir esta situación, ¿no? Le ganó a Motagua 5-0, en Monterrey le ganó 1-0 al Puebla también en Monterrey, y bueno, pues eso es oxígeno que tomó Siboldi mientras no mejore el funcionamiento, cuando menos que los resultados sean favorables. Y hasta ahora, pues no ha perdido, 2 victorias, 1 empate. Y creo que el equipo tiene cuesta arriba. León me parece que trae una bajita en el rendimiento y sobre todo en la producción de goles adelante. Le está costando. Los últimos 3 juegos ha sufrido mucho León.
Con la particularidad de que además se van a enfrentar en la fecha 17 por liga. Llega este partido entre 2 felinos, vamos a ver cómo terminan las cosas, porque además están buscando por mejorar su posición en la tabla, ya que estos son equipos en el lugar 6 y 7. Vamos a la pausa y al regreso hablamos de Chicharito, de Xolos y de Mazatlán.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos a ESPN Radio Fórmula. Chelis, Héctor y Aitán con ustedes. Vamos a conversar ahora de lo que ha determinado la comisión disciplinaria tras lo ocurrido en los partidos en Tijuana y en Mazatlán. Vamos a leer el comunicado que dice de esta manera: esta comisión ha decidido sancionar económicamente, además, un aviso de veto y 3 partidos de suspensión como local para su grupo de animación al Club Tijuana, toda vez que transgredió el artículo 48 del reglamento de sanciones, el cual establece que el club local es responsable de la conducta impropia de los grupos de animación y público en general. Eso respecto a Tijuana. Con Mazatlán dice esto: se ha decidido sancionar al Club Mazatlán con un aviso de veto, toda vez que transgredió el artículo 47 en sus incisos F y H del reglamento de sanciones, los cuales establecen que se debe contar con la seguridad necesaria para evitar incidentes que ocurran en tribuna, pasillos, túneles y vestidores. Héctor, ¿qué piensas de lo que determinó la comisión disciplinaria?
La comisión disciplinaria y la liga son una risa, la verdad. ¿Hace cuánto tiempo dijeron que iban a eliminar los grupos de animación, que no iban a permitir visitantes? Por ejemplo, esto de la bronca entre Tijuana y León afuera del estadio, fue terrible la forma en que masacraron a los aficionados de León. Los golpearon y misericordiamente en el piso, ya tirados los pateaban en la cabeza. Es una cosa impresionante, hay videos de todo eso. Lamentablemente la liga no actúa en consecuencia, siempre son paños calientes, son medidas ahí de risa, sancioncitas, multitas, regañadas, ay, te voy a castigar si sigues portándote mal. O sea, es ridículo todo esto. Mientras no haya una sanción ejemplar, cada que se presenta la oportunidad de la ejemplaridad, pierden la oportunidad la comisión disciplinaria y la liga. Y entonces, pues de esta manera, vamos a seguir así, no se va a poder controlar, los aficionados visitantes siguen yendo a los estadios, no les impide la entrada, y luego los aficionados locales, pues nadie tiene control de ellos. ¿De qué sirve el fan ID dichoso este? Si tú sabes quiénes agredieron a los aficionados de León, pues aunque estén credencializados e identificados, pues yo no he sabido de ningún fan ID que cancelen hasta ahorita y le impidan la entrada de por vida a este aficionado, no he visto ninguno hasta ahorita.
Chelis, ¿Hay solución a esto o tenemos que acostumbrarnos y resignarnos a que es algo que no se podrá erradicar del fútbol mexicano?
No, bueno, hay que contemplar en qué sociedad vivimos y en los estadios es el reflejo de la sociedad, porque estas mismas acciones las vemos en supermercados, las vemos en estacionamientos, las vemos en las calles, las vemos en muchas partes y en estadios. Lo que pasa que cada ente de los que te acabo de nombrar tendría que poner un grano de arena para sumar. ¿Y cómo sumar? Pues educando a la gente. Este castigo en nada ayuda, en nada abona para que la gente entre a esta cultura en eventos masivos, en este caso deportivos. Y te voy a decir el por qué. Porque es Mazatlán, porque puede ser Santos, que puede ser Atlas, porque toma la decisión. Cholos, toman la decisión los que dirigen la liga y los que dirigen el tinglado.
Claro, los que hoy manejan el fútbol mexicano no se pueden castigar a sí mismos. Y el ejemplarmente no se van a castigar.
¿El fan ID puro cuento o le damos tiempo o para qué?
Puro cuento, porque se supone que el enmascarado se tiene que saber quién era, el de la patada. El que dio el puñetazo se sabe quién era. Y entonces de nada sirve más que para que la gente llegue tarde al estadio y para decir estamos haciendo algo, ¿para qué? No se permite fumar y ponen 500 ceniceros. Y entonces...
Pues sí, es una pena porque... Sí, sector.
Una cosa es que ¿de qué sirve, Aitán, que le demos a una empresa que ni siquiera es la Federación Mexicana de Fútbol? Es una empresa que contrató la federación. ¿De qué sirve que le demos todos nuestros datos, que nos saquen de la cara completa nuestra identificación, el iris de los ojos, nuestro IFE lo tengan ellos, nuestro INE, pues lo tengan ellos también, que sepan dónde vivimos, que sepan todo, te piden hasta un comprobante de domicilio? Entonces, ¿de qué sirve que sepan todo eso si, por ejemplo, no hay un lector facial? O sea, algo con lo cual una bronca, tú identifiques por su rostro al que está cometiendo la falta y lo compares con tu fan ID y sepas de inmediato como la policía tiene que saberlo de inmediato, esa persona quién fue. Y no hay forma de que haya un error de esa manera. Pero como no tenemos la tecnología adecuada, porque los estadios carecen a veces hasta de lo elemental, ¿no? Agua en los baños, por ejemplo. A veces carecen hasta de eso. Imagínate tú que si vamos a tener un identificador facial para saber quién es el agresivo que está golpeando a una persona en el suelo. Además, una persona mayor, que el golpe que yo vi, una persona mayor golpeándola en el suelo de esa manera, jóvenes, puros jóvenes, inmisericordiamente. Esas personas que patean a la gente en la cara, tirados en el suelo, que no tienen defensa alguna, estos tienen que ser erradicados del fútbol y desaparecerlos de la faz del fútbol. Digo, no del fútbol, país, ni cerrarlos, ni nada,
cárcel,
pero en el fútbol
ya no entra. ¡Cárcel! ¡Es una agresión, sí, cárcel!
Lo sé, fútbol, pero...
Es lo de menos.
Y aparte las lesiones de esas personas, ¿quién las paga? Pues esas personas tienen que ir a que los vea un médico, al hospital y todo eso. Y aparte una cosa te digo, Chelis, aquí ¿cuántos muertos ha habido en estadios que se esconden? Nunca todos. Se dice muertos. Nunca. Todos, todos.
En Querétaro, es que, Atlas, no hubo ni un
muerto. Lo de Querétaro, ni Pinocho se cree, hombre, que no hubo muertos. Esa es una mentira gigantesca.
Se queda en anécdota, desafortunadamente.
Y no, y sí hubo, y tan, pero... A unos les dieron dinero y a otros los callaron. Entonces, esa es la cuestión, que en este país, por proteger el Mundial y luego no vaya a ser que la FIFA nos quite. Todas estas cosas que se piensan siempre como consecuencia de, tendrían que pensarlas antes para prever situaciones como la que se presentaron en Querétaro. O sea, en Querétaro ha habido cuatro partidos ya después de la sanción, de que se cumplió el año de sanción. Y en los tres de los cuatro, ha habido incidentes en la tribuna que tiene que intervenir la policía. Es Aitán, decir, no entendemos.
Aitán.
Sí, señor.
Me tocó verlo la semana pasada. Ajax PSV. Toda la gente con un vaso de cerveza en la mano. Toda la gente en la tribuna. Todos. A uno se le ocurrió aventarlo. A uno. El árbitro suspendió el partido. Y la misma gente de alrededor, a ese aficionado, sin policía y sin nada, lo sacó del estadio.
Parte claro. De lo que dices, ¿no, Chelis? La sociedad a la que pertenecemos, claro, desde ahí también claro, tiene que claro. Venir, tiene que venir claro. Un cambio. Vamos a, es lamentable, desafortunadamente se repite el cassette porque no se logra erradicar esto, y bueno, ojalá que alguien tenga el valor de atreverse a mejorar la situación en las tribunas del fútbol, que desafortunadamente cada vez está más lejos de las familias por estas situaciones. Vamos a hablar ahora de Javier Hernández, porque concedió una entrevista a Fox Sports con temas interesantes. Me parece, Héctor, y yo sé que tú hemos conversado el tema, que tú tienes pues una opinión positiva de Javier Hernández, pero a mí me da la impresión que ahora el Chicharo está como en un tour de medios, lavando cara para su imagen pública, preparando un regreso. ¿Qué te parece lo que comentó ayer el delantero del Galaxy?
A mí cuando las cosas no se hablan en su momento y tan después, se me hace como confesiones para después de la muerte, ¿no? Para escribir un libro que se llama así, ¿no? Confesiones para después de la muerte. Con lo que no se dijo en su momento, hoy Javier, ¿para qué aclara todas estas situaciones? Y luego dice, hay cosas que no puedo decir porque
y a medias,
afectaría,
¿no?
Afectaría a un compañero, ¿verdad? Entonces prefiero yo ser la víctima y ser el mártir y no sea... tienes que decir la verdad, tienes que decir quién se quedó a las 6 de la mañana... eran 6 los jugadores que estaban ahí en la habitación, di los nombres de todos, de los 6 solamente la Jun y él no jugaron el Mundial, los otros 4 fueron titulares de la selección, yo sí sé los nombres, pero ¿por qué el Chicharito no los dice, no? Y uno de ellos tal vez sea uno de los jugadores más importantes que están en Europa ahorita, y salió a las 6 de la mañana, y todo el mundo sabe porque en el hotel hay forma de saber, como ocurrió en Monterrey, que Néstor de la Torre pidió las cámaras del hotel para saber quiénes eran los que habían metido personas a los cuartos, y quiénes eran los que se habían trasnochado, y quiénes eran los que organizaron la fiesta, y en aquel tiempo yo me acuerdo que castigaron a 12 jugadores de la selección, 2 de ellos 6 meses, y los 12 más multados con 50 mil míseros pesos para ellos, que no es nada para ellos, y los castigaron, ni sé si lo pagaron la multa, seguramente no la pagaron, y entonces, pero hubo una exhibición pública y se molestaron tanto que le pidieron a Decio de María correr a Néstor de la Torre y lo corrió a Decio de María, se alió con ellos y lo corrió al director de selecciones nacionales, que denunció por primera vez y castigó una falta en la concentración de la selección. El Chicharito acaba de decirlo, a mí me castigaron. Han hecho jugadores cosas mucho peores que yo y no los han castigado igual. Y a él le quitaron la Copa del Mundo. Entonces, pero pues también ya ahorita confesar todo eso y tal, y además decirlo a medias, pues no queda nada claro.
Chelis, tú algo sobre lo que dijo Javier Hernández y selección mexicana.
Que al final de cuentas, lo mismito que Héctor hubieran dejado, pero no se atreven a dejar a una persona como Néstor de la Torre. O sea, la integridad de Néstor de la Torre no cabe en estas problemáticas ni en estos conjuntos. No cabe.
No cabe, no, tiene razón, no cabe.
Pues desafortunadamente, es que también se repite, ¿no? Parece hasta cíclica esta situación. Ahora, dejando esto de lado, Chelis, ¿te parece que deportivamente Javier Hernández merece un llamado a selección mexicana?
Sí. Sí, deportivamente, claro que merece. El máximo goleador mexicano, claro que lo merece. Y si no es para afrontar algún partido de eliminatoria o de competencia, sí para un homenaje. Sí lo merece. Ya, si hubiera callado lo de ayer. Si no lo dices en su momento, no hables, papá. Tuviste tu momento, muchos momentos tuviste, y te callaste y sonreíste en todos, cabrón.
Y si lo dices, dilo completo.
Y te hiciste la víctima, y te hiciste la víctima en todos. Ya estuvo bueno, hijo.
Pues sí,
deportivamente, me preguntaste deportivamente.
¿Eh? Sí, deportivamente. Habrá que ver si llega ese llamado de Diego Coca, porque sigue siendo un jugador muy importante y todo lo que comenta y todo lo que hace en cancha tiene repercusiones. Cerramos el tema del fútbol mexicano, saludamos ahora en ESPN Radio Fórmula a Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano. Liliana, gracias por esta charla con nosotros. José Luis Sánchez Solá, Héctor Huerta e Itán Benesra, te saludamos. Te quiero primero preguntar o que nos cuentes, por favor, ¿qué son los Jalapa 2023 World Paraathletics Grand Prix?
Ay, muchas gracias. Buenas tardes. Pues antes que todo, que nada, pues agradecer este espacio y bueno, que el interés por el World Paraathletics. Pues el World Paraathletics es, Grand Prix es un evento que forma parte del ciclo paralímpico y bueno, pues que los atletas pueden dar marcas avaladas por el Comité Paralímpico Internacional, que pueden darles plazas también para poder ir a París 2024, Santiago 2023.
Ahora, Liliana, cuéntanos, por favor, de qué fecha a qué fecha se va a llevar este evento.
El evento ya inició con el proceso de clasificaciones deportivas, que es la parte medular del deporte adaptado, es el día de ayer. Hoy es la inauguración en punto de las 6:00 p.m. en el Estadio Jalapeño. Y pasado mañana, el 17, inician las competencias. Todavía mañana tenemos proceso de clasificación deportiva.
Liliana, ¿qué nos puedes contar respecto a instalaciones, a facilidades? ¿Cómo está México? ¿En qué se puede mejorar para que estos deportistas de élite mundial tengan más facilidades para practicar sus disciplinas?
Yo creo que es un tema que se tiene que hacer con gobierno, sociedad civil, empresas, y el tema de la cultura y la discapacidad, eliminar barreras arquitectónicas, hacer más accesible las ciudades. Hoy el Estadio Jalapeño cuenta con esa accesibilidad, por eso pues cumple con las características para poder ya traer este evento de talla internacional, y pues es ir adecuando las ciudades, ¿no? Ir abriendo espacios para los, no solo para los paratletas, yo digo que para todas las personas con discapacidad.
Hola Liliana, qué gusto saludarte. Oye Liliana, ¿y cómo está ahorita en materia de apoyos el deporte paralímpico mexicano?
Bueno, la verdad es que el Comité Paralímpico Mexicano, el deporte paralímpico como tal, todos los eventos que son fundamentales, eventos planificados en el programa operativo anual, pues están siendo apoyados. Creo que históricamente hemos recibido pues apoyo y traer eventos internacionales de igual manera. Entonces, la verdad es que como Comité Paralímpico Mexicano no nos quejamos, porque pues nos estamos apegando a las reglas.
Liliana, ¿qué pruebas y cuántos atletas estarán participando en este evento?
Bueno, teníamos un total de 556, sin embargo, ahorita nos notificaron que algunos países no han podido obtener la visa mexicana para poder acceder al país, y algunos que la acaban de recibir, aun cuando se hicieron muchos los trámites, en tiempo y forma, pues es difícil que las otorgan, están comenzando a bajar. Pero yo calculo que andamos con un aproximado de 500 atletas.
Wow. Y además de estas situaciones, ya decías de un tema de visado, pero ¿cuántos países estarán participando en este evento?
Estarán registrados 24 países. Ahorita son 3 los que no ya confirmaron. Estamos con 21 países.
Wow, es un gran evento. Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, muchas gracias por estos minutos con ESPN Radio Fórmula.
No, hay que decir muchísimas gracias a usted.
Ahí las palabras de la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, que siempre entregan resultados superlativos para el deporte nacional. La verdad es que en ocasiones en Juegos Olímpicos se puede batallar para obtener medallas, pero en lo que es deporte adaptado siempre se consiguen resultados excepcionales. Es pues un ejemplo de tenacidad y de nuevo de élite mundial, porque ahí siempre hay resultados importantes. José Luis, Héctor, creo que nos hemos acostumbrado a que se cosechen muchas medallas para el deporte mexicano en el deporte adaptado.
Sí, desgraciadamente Itán no tiene el apoyo que debería, porque realmente después de que pasa la justa olímpica se vive un periodo de calma. Y después, ya que se hace el balance de resultados de México, que normalmente es desfavorable, luego viene el deporte paralímpico y nos sorprende a todos cada vez más, porque son medallas tras medallas tras medallas, y uno se da cuenta que termina el paralímpico y volvemos a la realidad y sigue la falta de apoyo. Por eso le preguntaba que cómo estaba el apoyo ahorita, porque realmente a mí me ha tocado vivir muchas experiencias visitando a los atletas paralímpicos, y no tienen realmente nada de apoyo, y tan muy poco apoyo, y sin embargo, cómo le echan ganas a su deporte, y cómo van y se ponen el compromiso de representar dignamente a México, y lo hacen a pesar de todas las dificultades que tienen.
Sí, fantástico. Vamos a cerrar este tema, revisamos algo de otros deportes brevemente. Tampa Bay, 14º triunfo consecutivo en casa, y llegó a 22 partidos la racha de dar cuadrangulares de manera consecutiva. En algo que hizo mucho ruido, el comisionado de Grandes Ligas dijo que México no es opción para recibir una franquicia de las mayores. Chelis, yo no creo que sea posible nunca tener un equipo de béisbol profesional. No sé tú qué pienses aquí en Grandes Ligas en México. A mí no.
No. Partidos de exhibición o partidos de su misma liga, los que quieras. Pero tener una franquicia aquí en México, simplemente el ingreso per cápita no te da para mantener un equipo de Grandes Ligas en México. Ya no te digo la afición, porque sí hay mucha afición por el béisbol, y qué bueno.
No.
Pero la cosa económica no te da.
Nóminas de 200, 250 millones de dólares estaría poco menos que imposible. Estamos llegando al final de ESPN Radio Fórmula. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Chelis.
Gracias a ustedes y que tengan buena tarde.
Héctor, muchas gracias.
Betis y Real Sociedad 0-0 al minuto 92, y están todavía nada para nadie.
Venga, pues hasta mañana, amigos. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Chelis, de Héctor e Itán, nos escuchamos mañana aquí en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.